de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 y siguientes. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe en el mismo Espíritu. A otro carismas de curaciones en el único Espíritu. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, poquito baja es esta mesa. Bien, como habéis oído en la lectura, pues en esta primera charla que se suele dar el día del retiro, los días del retiro, hoy, siempre, yo desde siempre, llevo 30 y tantos años en la renovación, siempre he visto que se habla de lo que podríamos titular dones y carismas. ¿Qué es eso de dones y carismas? A lo mejor no lo habéis oído nunca en la iglesia. A lo mejor ni siquiera en la catequesis. Bueno, los que seáis a lo mejor un poquito mayores, habréis estudiado el catecismo, los catecismos antiguos de Astete, de Ripalda. Y esos catecismos sí que hablaban de los dones del Espíritu Santo. Bueno, los catecismos nuevos también, pero de otra forma. No se estudia esto de niños como se estudiaba antes, porque hemos pasado una temporada muy larga, casi de siglos, en los que sencillamente pues estos temas que tienen relación con el Espíritu Santo prácticamente pues no se enseñaban, no se pronunciaban. ¿Por qué? Porque vivíamos en otra mentalidad, vivíamos en otra espiritualidad distinta, en la cual pues la salvación y la relación con Dios era cosa nuestra. Todo dependía de mí, todo dependía de lo que yo hiciera, de mi esfuerzo, de mis méritos, de mis ganancias, si yo verdaderamente trabajaba mi salvación o no la trabajaba. Todo dependía de eso. Y muchos de nosotros, o quizá todos los que estamos aquí, hemos experimentado pues esa espiritualidad que todavía es muy común y la tiene la mayoría de la gente. Una espiritualidad que no es de Espíritu Santo. Una espiritualidad que es de moral, de propio esfuerzo, de propio sacrificio, de conquistarte tú por ti mismo la vida eterna. Es decir, como decía mi madre y como suele decirse, hay que ganarse el cielo. El cielo hay que ganarse. ¿Por qué? Pues porque depende de tu forma de actuar, de tu forma de ser y de todas estas cosas. Pero resulta que ahora estamos en un cambio. Hay tantos cambios en la vida, ¿verdad? Y la humanidad siempre va cambiando, incluso espiritualmente vamos cambiando, en música, en todo. Parece que en música no hay cambio, pues sí que hay cambio en música. Antiguamente, yo hace poco he leído una historia de los problemas que hubo en el Vaticano para la entrada de la polifonía. La polifonía son esos coros grandes que cantan ahora. ¿Por qué? Porque la única música sagrada que había era el gregoriano. Y como solo había gregoriano, cuando empezaron algunos innovadores a cantar con polifonía, a voces, canciones, bueno, pues, no digo ordinarias, pero bueno, lo que llamaban entonces motetes, pues a muchos no les sentaba bien, a la mayoría de la gente no les sentaba bien, porque pues decía, pero bueno, ¿cómo es posible ahí? Y eso que en el Vaticano todavía no cantan las mujeres. Porque oís un coro, yo el día de la toma de posesión del Papa, pues estuve un rato creyendo que eran un coro mixto de hombres y mujeres. Después me di cuenta que no, digo, anda, esto sigue todavía en el siglo XVI. ¿Cuántas cosas hay que cambiar? Digo, pero si suenan mujeres, se están cantando mujeres, pero no son mujeres, son niños. Son niños que a los 9, 10, 11 años cantan como las mujeres. Tienen la voz de mujer, pero son niños. Y decía yo, ¿cuánto hay que cambiar todavía? Pero cualquier innovación, cualquier cosa nueva, pues siempre trae problemas. Siempre trae problemas porque estamos acostumbrados a otras cosas. Ahora pues hay una renovación muy fuerte en la espiritualidad. ¿Y por qué hay una renovación? Pues porque nos hundíamos. Porque la Iglesia con la espiritualidad antigua se hundía con la espiritualidad de la exigencia, se hundía con la espiritualidad del pecado, se hundía con la espiritualidad del sacrificio, se hundía con la espiritualidad del protagonismo del hombre para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Sencillamente porque nos estábamos alejando radicalmente del centro del cristianismo, y el centro del cristianismo se puede definir con una frase que es la siguiente: estamos salvados gratuitamente por Jesucristo. Y si yo digo estamos salvados gratuitamente por Jesucristo, que no lo digo yo, que es palabra de Dios, figuraos dónde estábamos. Pues como los pelagianos, como los epipelagianos, como tantas herejías de esas que se van inoculando y se van metiendo poco a poco en el corazón y en la forma de ser, y parecen tan naturales. Mi madre, que luchaba contra esto un montón, es que me acuerdo mucho de ella, porque yo le decía, mamá, que no es así, que no es así, que es de otra forma, que Don Rufo siempre nos predicó esto, pero Don Rufo ya se murió. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Que Don Rufo ya se murió, que ahora la Iglesia va por otra parte. Pero es que entonces lo antiguo era falso. No era falso, pero se vivía en otra cultura, y si hubiéramos seguido por ese camino hubiéramos llegado a la falsedad total. Hubiéramos llegado, pues, gracias a que el Espíritu Santo le inspiró a Juan 23 en un momento dado un concilio que no lo esperaba nadie, porque le dijeron a un papa regordete, pequeño, simpático, de transición, para que estuviera 3 o 4 años y revolucionó el siglo XX. Juan 23. Que algunos ni lo habréis conocido todavía. Pero, y el concilio, pues rectificó. Rectificó como rectifica el piloto el rumbo del avión en un momento determinado, que es cuando el avión se pone así y te da la impresión de que la tierra está en el cielo y el cielo en la tierra. Rectificó. Y en este momento, pues, la Iglesia está rectificando. Y más que la Iglesia, es el Espíritu Santo el que está rectificando verdaderamente, porque la Iglesia sería incapaz de rectificar nunca nada. Nosotros somos gente más bien de tradición, de apegamiento a lo nuestro. Vas a montones de conventos, a montones de parroquias, ¿y qué te encuentras? Ah, la tradición, la tradición, la Santa Madre, la Santa Tradición. Siempre se ha hecho así. Es decir, como siempre se ha hecho así, pues sencillamente tú estás destruyendo. Siempre se ha hecho así. ¿Qué significa siempre se ha hecho así? Jesucristo las tenía muy buenas con... Es simpático, las tenía muy buenas con... En Marcos, no sé cuántos, tiene una discusión con los judíos. Y la discusión iba de que... Por vuestra tradición habéis falseado la palabra del Señor. Y le queréis hacer decir a Dios lo que a vosotros os da la gana. Por vuestra tradición, por vuestro apegamiento a lo vuestro. Porque habéis hecho derivar las cosas hacia los propios gustos. Ese pueblo, como sabéis, pues nacionalizó a Dios, nacionalizó el templo, nacionalizó la raza, nacionalizó todas las cosas, y era el único pueblo, y todos los demás estaban como alejados del amor de Dios y del conocimiento de Dios, según ellos, según los judíos. Y esto es lo que llama Jesús, o lo que dice Jesús, es que habéis cambiado o habéis hecho decir a Dios lo que vosotros estáis diciendo, que no es de Dios, que es vuestro y de vuestras tradiciones. Se trataba de una tradición de lavar ollas y platos y no sé cuánto. Y Jesucristo termina diciéndoles, y de estas hacéis muchas. O sea que prácticamente la religión judía en tiempo de Jesucristo era mentira. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, ya habían nacionalizado a Dios. Habían domesticado a Dios. Lo habían humanizado de tal forma que Dios ya decía lo que decían los hombres. Se sacralizan las cosas, se hace sagrado no sé qué. Cuando yo entré en los dominicos, pues era sagrado el hábito. Si un dominico se quitaba el hábito alguna vez, el hábito blanco que tenemos, tan guapo, si un dominico se quitaba alguna vez, como era sagrado, y te lo decían desde el primer día, como algo sagrado, como algo sacralizado, decías, jo, qué importante es esto, te daban ganas de no quitártelo ni para dormir. Es tan sagrado el hábito, un santo hábito, y después resulta que, bueno, pues empezaron a jugar al fútbol los frailes jóvenes. Había muchos frailes jóvenes y empezaron a jugar al fútbol. Con hábito, naturalmente. ¿Pero qué sucedió? Pues que se rompían tantos hábitos. Que la economía superó a la sacralidad. Y los superiores dijeron en un momento determinado, el hábito es sagrado, pero jugad sin hábito. Jugad sin hábito. Porque no hay quien soporte el gasto de tela y el gasto de hábitos que vosotros rompéis. Entonces, y claro, cuando nos dijeron jugar sin hábito, uno dice, ah, pero no era sagrado, pero no nos habían dicho que era sagrado. Y si te dicen que una cosa es sagrada y faltas contra ella, ¿te crees que has pecado? ¿Te crees que has pecado mortalmente? Porque así te lo ponían, en esos parámetros. Pues no era pecar mortalmente. ¿Por qué? Pues porque jugábamos sin hábito y ya está. Y al día siguiente íbamos a acumular tranquilo, tan tranquilos. Y diría Jesucristo, y de estas hacéis muchas. Nos lo diría a nosotros, a nuestra parroquia. a nuestro convento, a nuestra familia, a nuestra comunidad, en relación con Dios, y de estas hacéis muchas. Y le hacéis decir a Dios que es sagrado esto y lo otro y lo demás allá. Y son inventos vuestros. La sacralidad lleva consigo pues mucho, no sé, es una forma de dominar también. Esto es sagrado. 140 jóvenes que había en mi época en el convento. ¿Quién mantiene a 140 jóvenes entre 18 y 24 años así un poco eso, si no las sacralidades? ¿Quién mantiene? Pero te sacralizan todo y entonces todo es pecado. Y como todo es pecado, chico, pues la verdad es que lo rompíamos casi todo. Porque en aquella época, cuando hay tantas sacralidades, me estoy yendo de tema, como os dais cuenta, pero en aquella época donde hay tantas sacralidades, es una época en la que se puede decir que todo estaba prohibido y cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque al final, cuando la iglesia, cuando la familia, cuando hay esa exigencia, cuando hay esa sacralidad y todo esto, todo está prohibido. Pero cada uno hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Pues porque se sale uno de las leyes. Bien, pero no me he salido del todo. No me he salido del todo. Porque yo a lo que iba era a deciros que están cambiando las sacralidades actualmente. Y entonces ha venido una época de desacralización muy fuerte. Allá, después del concilio, los frailes empezaron a quitarse los hábitos, los curas las sotanas. Bueno, ahora van con el collarín ese. Las monjas también los hábitos, iban no sé dónde. Siempre a las periferias, a los lugares esos en los que había conflictos. ¿Por qué? Pues porque el concilio, la Gaudium et Spes, nos decía que la iglesia tiene que estar en los lugares de compromiso verdadero. Ahí tiene que estar esa palabra compromiso, que yo no la había oído nunca en mi vida. Y la oí por primera vez allá por los años 60 y tantos, 70. Digo, ¿qué será compromiso? Yo siempre lo cuento esto. Y entendí la palabra por primera vez en francés, engagement. ¿Qué será el engagement? Decía yo, si yo no lo he oído en toda la teología de mi carrera. Pues era el compromiso. El compromiso. O sea, una desacralización tremenda. Yo quitarme el hábito en mi pueblo, allá por el año 1960, cuando canté misa, quitarme el hábito en mi pueblo. Y salí una vez. Mi pueblo es un pueblo de vacas y de prados y de todo esto. Y salimos a coger hierba, dos primas mías y yo. Pero las primas eran jóvenes, tenían 18 años o así. Y yo, pues tendría 24. Y entonces, yo con mi hábito, claro. Y entonces, pues, una se ponía en el carro y la otra con la horca le daba. Le mandaba la hierba para que la colocara en el carro, y entonces yo ya que ni una ni otra, sabes que no dan golpe. Y yo con mi hábito sagrado, sacralizando, viendo cómo se esmorraban las dos pobres chiquillas. Y entonces ya me di cuenta, y yo digo, y sin quitarme el hábito cogí la horca. Y ya les echaba yo. De cada horcada echaba yo más que, tres veces más que la otra de una. Pero las dos se quedaron. ¿Pero cómo haces eso? ¿Y si te ven? ¿Y si te ve la gente? ¿Pero la gente qué es lo que me tiene que ver? Que un cura no puede hacer eso. Que un cura no puede trabajar de esa forma. Que esto no es para los curas. Y las pobres chicas pues estaban en zozobra. Mira que si nos ven, empezando por sus padres, porque las iban a reñir sus padres. Bueno, una desacralización muy grande ha habido. Y en esa desacralización estamos, que no es que todo sea bueno, pero había tanta sacralización que, en definitiva, estaba oculto Jesucristo, estaba oculto el Espíritu Santo. Le sustituíamos con cosas nuestras, con sacralidades nuestras. Pero ahora el Espíritu Santo ha levantado la cabeza. El gran desconocido, porque era el gran desconocido, ahora se ha hecho centro de la Iglesia. Y poco a poco, desde el Vaticano II, va habiendo un cambio tremendo. La Renovación Carismática Católica nació en el año 1967, 2 años después de terminar el Vaticano II. Y nació con un talante radicalmente distinto a la Iglesia anterior. ¿Por qué? Pues porque aquí, verdaderamente, el Espíritu de Jesucristo resucitado es el que lleva adelante todas las cosas. Entonces se cambian las costumbres, se cambian los modos, se cambian las formas. Ya te puedes saludar, ya te puedes tomar una copa. Un cura que en mi tiempo se fuera a tomar una copa a un bar con los jóvenes del pueblo era un escándalo. Y ya estábamos los curas también de escándalos hasta las narices. De que la gente te encasillara de esa forma y te dijera, si a un cura le veían los pantalones, los niños decían que lleva pantalones, mamá. Que lleva pantalones. Los más jóvenes no sabréis lo que estoy diciendo. Creéis que soy un bufón, pero esto es la realidad, que yo lo he visto y lo he experimentado, que lleva pantalones. ¿Qué cosa? Un cura con pantalones. Entonces, estamos en otra dimensión, estamos en otra época. La Iglesia está rehaciendo. ¿Qué es lo que está rehaciendo? Es la esencia, la verdad, lo verdadero. Jesús vive, es el Señor. Dejaos de Dios. No volváis a hablar más de Dios. Dejad esa palabra, que es una abstracción. Volveos a Jesucristo. Nuestro Dios es Jesús y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios cristiano. Porque Dios lo tienen los japoneses y los chinos y cada uno tiene su Dios distinto. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. Y Jesucristo resucitado. El lema de la renovación carismática, Jesus is Lord. Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Yo las primeras veces, hace 37 años, cuando veía en los grandes congresos el Jesús es el Señor o Jesús es Señor, pues como que me chocaba. Como que me chocaba, figuraos. Pero ¿cómo me va a chocar? ¿Cómo le va a chocar a un cura decir que Jesús es Señor? Dice San Pablo aquí, os lo leí al principio, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, eso es que tiene muchísima importancia, es que el Espíritu Santo lo primero que te hace decir es que Jesús vive, es que Jesús es Señor. Si viene el Espíritu de Dios a tu corazón, ¿qué te hace decir? ¿Rezar el rosario? No. Lo primero que te hace es gritar, exclamar, Jesús vive y es el Señor. Y metértelo en el corazón. Meter en el corazón que Jesús es el Señor, que Jesús vive. Porque si no, estás viviendo en otra religión completamente distinta, por mucho que hables con Dios y dices, es que yo creo en Dios, pero no digas tonterías, en Dios no se puede creer, hombre. ¿Cómo vas a creer en Dios si Dios es un abstracto? Si Dios, a lo más que se puede llegar es al concepto de Dios. En Dios no se puede creer, se puede creer en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, y en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos lo ha dicho. Y en eso sí que podemos, porque ya no es un concepto, es mi Padre. y el nuestro también, dice Jesús. Eso ya no es un concepto, eso es una realidad, se puede tener experiencia. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que con Dios el único conocimiento que podemos tener es un conocimiento analógico, pero no sabemos nunca de Dios nada, lo que no es. De Dios sabemos lo que no es, pero lo que es Dios nunca podremos saber. Hay bondad entre los hombres, hay algún hombre bueno, y entonces decimos, luego, analógicamente, Dios tiene que ser bueno. Y ese es nuestro conocimiento de Dios, pero de la realidad de Dios no conocemos nada. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que entró en Eliza y nos ha enseñado esta dimensión divina, que era el mismo también, o que la vivía el mismo, aunque en este mundo pasó como hombre. Pues bien, hermanos, esta nueva experiencia funda una nueva iglesia, una nueva iglesia que se parece muchísimo más a la de San Pablo, porque estas lecturas que acabo de hacer, hay diversidad de dones, hay diversidad de carismas, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de frutos, pero todas las obras, el mismo espíritu, etcétera. Uno dice, pero yo esto no lo oí. Pero ahora sí. Porque con una nueva iglesia se cambia el lenguaje, se cambia todo. Y al cambiar y venir el Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros, pues sucede que el Espíritu Santo viene con su realidad. ¿Y cuál es la realidad del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado, no lo olvidéis, o por lo menos todo el Espíritu Santo que tenemos es el Espíritu Santo que nos viene a través y por medio de Jesucristo resucitado, de su muerte y de su resurrección, y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, es la esencia de Dios, es el amor de Dios, y lo que va a venir a tu corazón es nada menos que ese intimísimo interior de Dios, el Espíritu de Dios, o sea, divinidad pura, divinísimo. Y va a venir a tu corazón, y va a venir a mi corazón, y está ahí en lo profundo de mi corazón. Te habita, te quiere, te ama, te acompaña, es tu amigo, es tu huésped. El mismísimo Dios en tu corazón. Pero ese mismísimo Dios en tu corazón, que se llama Espíritu Santo, nos viene gracias a Jesucristo, muerto y resucitado. Él es el que nos ha traído. Y el propio Espíritu Santo, de lo que nos habla, es de Jesús. Y todo lo que nos dice es de Jesús, porque en Jesús está la salvación y Jesús es el Salvador. Pero no os olvidéis de que lo que nos da Jesucristo no es cualquier teoría. Jesucristo no es un moralista, Jesucristo no es un filósofo, Jesucristo no es un pensador. Jesucristo nos transmite el corazón de Dios, el amor de Dios, lo más íntimo de Dios, que es el mismísimo Espíritu Santo. Dios mío, cuando lo veamos en el cielo, diremos, pero qué superficial y frívolo fui yo cada vez que pronuncié la palabra Espíritu Santo. Pero si es el corazón de Dios, si es Dios, el cielo, el que entra en mí y el que entra en ti cuando te viene el Espíritu Santo, el regalo. Pero puede haber algún regalo, puede haber algo semejante. Dice San Mateo, dice otra cosa, pero San Lucas dice, si siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo no os dará vuestro Padre del Cielo el Espíritu Santo? San Mateo dice cosas buenas, pero San Lucas dice el Espíritu Santo, porque ¿qué cosa buena puede haber que el Espíritu Santo? Bien, y cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, ¿qué te trae? Pues te trae, lo primero de todo, lo más directo del Espíritu Santo es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué es lo que te hace cristiano? Porque no te creas que eres cristiano por ser bueno. No te creas que eres cristiano por ser austero. No te creas que eres cristiano por rezar. También los budistas rezan. También los budistas son buenos. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es la fe en Jesucristo, no cualquier fe. Por eso cuando se dice creo en Dios, eso es una frase, bueno, la esperanza, ¿en quién? Porque la esperanza, si no es en algo, no hay esperanza. Es una palabra, es un concepto. Esperanza en Cristo, en Jesucristo. Amor de Jesucristo, para Jesucristo, por Jesucristo, recibido a través de Jesucristo, porque Dios nos ama primero. Y el Espíritu Santo te mete en el corazón fe en Cristo, esperanza en Cristo. La esperanza que Jesucristo nos ha traído, la esperanza viva, el amor de Jesucristo. Y esto es lo que te hace cristiano, creer en Cristo. Pero si no crees en Cristo, no eres cristiano. Serás otra cosa. Puedes ser muy piadoso. A lo mejor eres piadosísimo. Pero no eres cristiano. Eres otra cosa. Y aún dentro de la iglesia puede darse esto. Pero además de las tres virtudes teologales, que se llaman así, a mí no me gusta nada ese nombre. Pero no me voy a meter ahora con él. Pero además te da los dones. Y después de los dones te da los carismas, como dice San Pablo. Y después de los carismas te da los frutos. Y después hay unos superfrutos, que son frutos de altísima calidad, super especiales, que se llaman las bienaventuranzas, que están en el orden de los frutos. O sea, virtudes teologales es lo primero que te da el Espíritu Santo para hacerte cristiano. Después te da los dones. Después te da carismas. Que la palabra carisma, la primera vez que se ha utilizado, ha sido en el Vaticano II. Solamente tres veces en los documentos preparatorios salió la palabra carisma. Pero triunfó después, a pesar de que se opusieron la mayoría de los obispos. Pero el cardenal Suenens defendió la palabra carisma como muy buena para expresar ciertas realidades actuales. Y al final aprobó el concilio la palabra carisma. Y ahora ya está secularizada. Ahora ya tiene carisma Sofía Loren. Tiene carisma no sé quién. El presidente que tenemos no tiene carisma. El presidente de no sé qué sitio tiene mucho carisma. O sea, la palabra ya se ha hecho corriente, se ha hecho normal. Pero carisma, charis, que es gratuidad. El carisma es un don gratuito recibido de Dios. Que puede ser carisma de mil cosas. Pues el carisma de sanación, carisma de canto, carisma de enfermería. No sé, el Espíritu Santo, si lo tienes en el corazón, a cada uno según esto le regala diversos carismas, siempre para el bien común. Pero yo quiero hablar hoy sobre todo de los dones, pero teniendo en cuenta este digamos, como este resumen que os acabo de hacer, virtudes, dones, carismas y frutos y bienaventuranzas. Eso es el organigrama del Espíritu, vamos a decirlo así. ¿Pero qué son los dones? Los dones del Espíritu Santo. Entre paréntesis, ¿cuántos son los dones? Vaya, responden los que lo han oído el año pasado. Yo hablo a los nuevos. ¿Sabéis que son siete? Ay, pues estoy viendo caras de señores, muy señores, que están diciendo. Pues no me lo sé. No sé cuántos son. Siete. Siete dones. Evidentemente hay más. Pero bueno, los siete dones tradicionales que vienen del capítulo 11 del libro de Isaías, que son los dones que adornaban al Mesías, proféticamente hablando, son el don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de ciencia, de fortaleza, de piedad y de
temor de Dios.
Bien, ¿y qué es esto? Porque es que los dones, es que hablamos de los dones especialmente porque los dones expresan muy bien, digamos, lo que es la nueva vida que el Espíritu da. Por eso se habla aquí de los dones hoy, porque vamos a recibir el Espíritu mañana y pues es muy bueno dar una catequesis sobre la obra del Espíritu Santo con sus dones en nosotros. Porque uno puede decir, buf, ¿qué será eso? ¿Quién tendrá eso? ¿Qué importancia tiene eso? Pero si eso son cosas nebulosas, pues no, son cosas reales de la vida. Y voy a empezar con el don de sabiduría, que es el primero. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría consiste en, primero lo voy a decir, como Dios manda, en teología pura. El don de sabiduría consiste en conocer al mundo y las cosas del mundo por sus últimas causas. Ata esa mosca con el rabo. ¿Qué es eso de las últimas causas? Conocer al mundo por sus últimas causas. ¿Cuál es la última causa? Pues Dios. Pues conocer al mundo por la última causa, que es Dios. Pero vamos a acercarnos un poquito más para verlo en una visión, digamos, más focalizada. Es conocer al mundo con los ojos de Dios. Y nosotros conocemos al mundo con los ojos de Dios en Jesucristo. O sea, todos los dones pasan por Jesucristo. Entonces, la sabiduría consiste en conocer al mundo, conocerte a ti, conocer tu familia, conocer a tus hijos, educar a tus hijos con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo, con el amor de Jesucristo, con el cariño de Jesucristo, con el estilo de Jesucristo y con el amor, sobre todo, de Jesucristo. Siempre cuento que pasé una vez por un colegio en Chile y tenían una especie de graduación, chicas de 15, 16 años, allí hay muchas graduaciones, y estaban los padres reunidos y, qué sé yo, muchísima gente. Y empezaron la celebración, la fiesta, con una misa que la decía un curita joven. Yo fui allí de cotilla porque yo no estaba en el tema. Y entonces le oí al cura, que fue cuando llegué, le oí al cura decir, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y entonces yo me quedé, digo, qué buenísimo, qué tío, qué don de sabiduría, porque eso es el don de sabiduría, puesto a nivel de vida, que es lo real. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría, dice Santo Tomás, que está fecundado por la caridad. Consiste en amar a tus hijos, en amarnos entre nosotros, en amar al mundo con el ritmo de Dios, con la paciencia de Dios, con el cariño de Dios, con la fuerza y realidad de Dios manifestado en Jesucristo, pues como lo haría Jesús. ¿Y qué es lo que solemos hacer nosotros? Pues llenarnos de prisas y prisas, y porque tú eres tal, y porque eres esto, y porque tú eres lo otro, y porque tú lo de más allá. Tu hermana sí que vale, pero tú eres una burra, naciste burra. La mataste a esta chica, ¿por qué? Sencillamente, pues porque no la reconoces, no la has reconocido. Pues no aprueba las asignaturas. No aprueba las asignaturas porque le entra el telele dentro, que niega el don de sabiduría. niega a la caridad. Y entonces sucede que no estás en esa dimensión en la que el don de sabiduría hace verdaderamente que tú ames con los ojos de Dios, con el cariño de Dios, con el ritmo de Dios, con la paciencia de Dios a las cosas. Tú no, tú tienes miedo, tú dices, no, hay que asegurarlo todo. Lo mejor es reñir, lo mejor es tener prisa, lo mejor es ponerte nervioso, lo mejor es, pues piénsatelo. Pero el don de sabiduría que te infunde el Espíritu Santo va más en la línea del ritmo de Dios, de la paciencia de Dios y sobre todo del amor de Dios, el cariño de Dios. A esa chica que tú has machacado diciendo que no vale para nada, que su hermana sí, pero ella no vale para nada, si hablas bien de ella, seguro que aprueba las asignaturas. Seguro que a la larga, si se siente querida y valorada, y esto es el don de sabiduría, si se siente querida y valorada, pues sencillamente crece. Porque el amor y el Espíritu Santo es amor, cuando habla de don, cuando nos da un don, es un don real. ¿No lo veis real? ¿No veis al don de sabiduría realísimo? ¿No lo veis ahí, en medio de nosotros? San Bernardo, que no es el fundador del Cister, pero casi, y siendo abad allá en el siglo XII, de un monasterio, era tan duro, tan rígido, tan observante, tan, estricto y exigente con las cosas de Dios, que todo el monasterio se llenó de tristeza. ¿Y qué sucedió? Que los monjes iban desfilando, se marchaban. Yo esta vida no la puedo vivir. Y se marchaban. Y entonces Bernardo se le quejó a Dios y le dijo, Señor, pero es que no estoy haciendo las cosas bien. Es que no estoy imponiendo tu evangelio, no estoy imponiendo tus leyes, no estoy imponiendo. Y Dios, ¿qué le dijo? Dijo, Bernardo, estás actuando desde ti, desde tu idea de exigencia, desde tu idea. Estaba actuando antisabiduría. Deja que hable yo a través de ti. Deja que mi espíritu pueda realmente decir las cosas a los frailes que se lo va, o a los monjes, que se lo va a decir de otra forma completamente distinta de tú, que se van a sentir queridos aunque les corrijas. Pues por ahí va el don de sabiduría. Y esto es real. Esto es la vida real. El don de inteligencia. El don de inteligencia consiste fundamentalmente en entender por la fuerza del Espíritu, con una luz del Espíritu, los misterios de Dios. Pero con una luz. No entender porque hayas estudiado mucho. Por más que te leas tú la misa, no la vas a entender a nivel de don si no tienes una infusión de luz del Espíritu Santo en tu corazón. Pero si la tienes, en un momento dado el Señor te revelará el sentido de la Eucaristía. A lo mejor con una frase, a lo mejor en la renovación carismática se da mucho el don de inteligencia, porque estamos muy acostumbrados, que es medio bueno, medio malo, pero bueno, estamos acostumbrados a abrir mucho la Biblia para ver qué me dice el Señor. Y eso es una práctica, pues, no sé cómo llamarla, no tengo palabra. Pero a veces funciona. A veces funciona. Porque a veces de repente el Señor te da un toquetazo. ¿Qué le sucedió a San Agustín? San Agustín andaba pues un poco así como queriendo convertirse, Señor, hazme casto, pero todavía no, espera un poco. Porque él era muy adicto hazme un casto, pero todavía no, espera un poco. Y andaba, y el Espíritu Santo le andaba por dentro, machacándole para la conversión. Y un día estaba en su jardín y tenía una Biblia en la mesa. En la mesa. Y de repente oyó a un chico que cantaba una canción. La canción del verano. Y el chico decía, tole et lege. Que quiere decir, coge y lee. Claro, no podía coger una piedra para leer. Lo único que podía coger era la Biblia. Cogió la Biblia, la abrió y le salió, no me acuerdo qué texto en este momento, pero un texto que ¡bom! Le tocó en el alma. Y sucedió la conversión definitivamente. Eso lo tenéis en el libro de las Confesiones de San Agustín. Tole et lege. O sea que funciona algunas veces eso de abrir la Biblia. Y se convirtió. Eso es un don de ciencia. Eso es un don, perdón, de inteligencia. Entender en tu vida, en tu realidad, el misterio de... un misterio del cristianismo, el que sea, porque hay muchísimos. Y en la renovación, digo, hay mucho de eso, porque cuántas veces dice una persona, pues se me ha revelado, y vosotros, los que estáis más nuevos, si no estáis acostumbrados a esto, os daréis cuenta de que va a suceder en vuestra vida, que cogéis la Biblia y leéis y de repente quedáis clavados en una frase. Pero si yo esto lo he leído mil veces, pues no. Lo has leído de verdad aquella vez que el Espíritu Santo te clavó ahí y te la hizo entender. Entender, pero con el don de sabiduría en el corazón. Te la hizo saborear. Te la hizo decir, ay Dios mío, pero qué cosa más impresionante. Ahí está el don de sabiduría, don de inteligencia, que es muy importante también para el conocimiento de esta vida espiritual que el Señor quiere aumentar y empezar en vosotros. El don de consejo, pues es otro don también pues real de la vida. El don de consejo no consiste fundamentalmente en dar buenos consejos a otros. El don de consejo consiste sobre todo en estar uno bien aconsejado. Es decir, es el don que te señala el camino por donde debes caminar. Bien aconsejado para caminar bien. El sitio donde tienes que estar. La vocación que debes de seguir. Tú le pides al Señor y dices, Señor, ¿yo qué es lo que debo hacer? ¿Dónde debo de ir? Eso es el don de consejo. Ahí el don de consejo actúa a ti, y el don de consejo pues te va diciendo, este es tu lugar. Porque la mayor felicidad de uno que cree es precisamente la estabilidad. El estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Y cuando tú entiendes esto dices, qué bien. Porque hay paz. Porque encuentras paz, porque no se te bambolea el corazón. El estar extraviado es precisamente no estar en ningún sitio. Giróvagos llamaban a los frailes, a los monjes antiguos cuando no paraban en ningún monasterio. Estaban en un monasterio, pedían marcharse a otro. Después llegaban al otro y lo veían tan malo como el primero y se marchaban a otro y después a otro. Y los llamaban giróvagos, vagos que giran. Que giran de monasterio en monasterio. Giróvagos. Pues giróvagos del alma hay muchos. quirófagos que no tienen esa estabilidad de estar donde tienen que estar. Pero cuando sabes, Dios me quiere aquí, quiere que mi vida espiritual la profundice aquí. Aquí se me está revelando, aquí me está dando, atento a eso, que el Señor te está dando el don de consejo para saber, es que yo quiero caminar en ti, y caminar en ti es caminar con el consejo de Dios, con el don de Dios. Este don se extiende después a muchas cosas. Yo os decía de mi madre tenía un olfato muy especial para y nos lo decía de pequeño en casa. Ese sacerdote es cristiano. Habla muy bien, como Dios manda. Habla con el Espíritu Santo. Y en el pueblo donde yo estaba había dos médicos, uno bueno y otro malo. El malo era católico y el bueno no, era ateo. Y mi madre decía, al católico. Hay que ir al católico. Porque el don de consejo te dice que se va a acertar más. Yo no sé si sería verdad, pero mi madre pensaba así. Que lo va a hacer con más cariño, que lo va a hacer de otra forma. Que Dios va a estar más con él. Que el que sana verdaderamente es el Señor. Que ningún médico sana. Es la naturaleza la que sana. Pero, bueno, yo es que lo cuento esto porque ya siendo pequeño me reía de mi madre cuando nos decía esto. Siendo pequeño yo me reía de ella. Ahora de mayor ya, pues, hombre, un poco sí me río. Pero no tanto. Pero no tanto como cuando era pequeño. El don de consejo es el don maravilloso que tiene el pueblo, que es como un sexto sentido para decir, esto no. Esto es política, este cura está hablando de política, este cura está hablando de algo que no es. Yo no he venido a misa a esto, yo he venido a misa a conocer a Jesucristo, a vivir de Jesucristo, a crecer en Jesucristo, y este señor está hablando de otra cosa. El Espíritu Santo mismo te dice en el corazón. Bien, el don de ciencia. El don de ciencia es otro don precioso. Para entenderlo bien tenéis que considerarlo, digamos, como al revés que el don de sabiduría. El don de sabiduría es conocer desde el mundo desde Dios, desde los ojos de Dios. Y el don de ciencia es conocer desde el mundo a Dios, ir desde el mundo a Dios, desde las cosas del mundo, desde la belleza del mundo, desde la belleza de la nieve, de la montaña, desde la belleza o no belleza de un acontecimiento, como puede ser una enfermedad. Porque todo cae dentro del don de ciencia, conocer a Dios desde tu enfermedad, conocer a Dios desde tu realidad dura, difícil, no rebelarte contra Él, sino decir, Señor, tú lo quieres, yo entiendo, tú lo acepto. No porque Dios nos mande enfermedades, que Dios no nos manda ninguna enfermedad. Las enfermedades, o como dice el Vaticano II, las realidades son autónomas. Tienen sus propias leyes. Dios no a nadie le manda un cáncer, ni Dios estrella el automóvil de un señor que va a dar una curva y pone 40 y va a 120. Pues se estrelló. Pero Dios no lo estrelló. Se estrelló él, su propia forma o comportamiento. Bien, pero el don de ciencia, pues es un don muy bonito, porque ver a Dios desde las cosas del mundo, pues, qué sé yo, el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, que conoceréis, eso nace del don de ciencia, brota de ese conocimiento de Dios. ¿Quién de vosotros no ha ido alguna vez por el campo y se ha iluminado y se ha extasiado un poco ante la belleza esta primavera que ha llovido aquí en España tantísimo? El otro día, antes de ayer, no, en esta semana pasada estuve en mi pueblo. Mi pueblo, cerca de mi pueblo hay un pantano muy grandón que se llama, es el pantano de Riaño, está absolutamente lleno. rebosando por todas partes y soltando agua, pero a mares, no así gratis, sino hay una central hidroeléctrica, pero soltando agua, pues, y todas las montañas nevadas, todavía, digo, ando, pues aquí ya pueden soltar agua. Y es un pantanazo enorme, 600 millones de metros cúbicos, más que todos los de Madrid juntos, y le sobran varios cientos de millones de metros cúbicos. Y entonces era impresionante el pantano, era impresionante el agua, era impresionante los prados, que como hubo varios días de sol hace poco, habían brotado florcillas, todas esas margaritas chiquititas, margaritillas, que en mi pueblo las llaman lindas. Estaba todo así, todo brotado. La nieve, el agua, las margaritas, las lindas, todas estas cosas. Pero ¿a quién no se le sube el alma? ¿Y quién no dice, Señor, pero qué bueno, qué perfecto, qué maravilla, qué esplendor? ¡Qué esplendor, qué esplendoroso está todo! ¿Cómo has pensado en nosotros? Porque esto tiene miles de millones y trillones de años que el Señor ha preparado para nosotros este habitáculo, que es esta tierra y este cosmos en el que vivimos. Ha preparado a lo largo de millones y millones de años para que nosotros podamos disfrutar de un agua o de una margaritina allí, en cualquier sitio, porque hoy está todo, esta primavera está toda España llena de ese verdor y de ese esplendor. Eso es el don de ciencia. Hay otro don, que es el de piedad. El don de piedad es muy bonito, a mí me encanta, porque el don, y se da mucho en la renovación. El don de piedad consiste en estar a gusto en la casa de Dios. Hasta el gorrión y la golondrina han encontrado un nido donde colocar sus polluelos, dice el Salmo. Estar a gusto con las cosas de Dios. Hay una virtud, que es la virtud de la piedad, que es sobre todo, pues, estar a gusto con los tuyos, en tu casa, vivir piadosamente. El piadoso Eneas, que era un matón, pero que sacó a su padre de Troya, cuando ardió Troya, y le llamaban el piadoso Eneas, y era un asesino. Pero piadoso porque cuidó a su padre. Bueno, pues hay una virtud, que es la virtud de estar a gusto con los tuyos, en tu esto, en tu tierra, en tu patria. La virtud de la piedad llega hasta tu propia patria como virtud, pero como don, que es una calidad muy superior porque es del Espíritu Santo, no es una virtud, ya es más que virtud. Como don consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. ¿Y por qué digo yo que se da mucho en la renovación? Porque yo no sé ahora, bueno, también, pero cuando yo era más joven en la renovación, pues es que nos encantaba ir a un retiro, y después a otro retiro, y después a otro sitio, y después eso. Y claro, los frailes se decían en casa, pero bueno, otro retiro, pero es que no te aburres, ¿qué te pasa? ¿O qué te da esa gente? ¿O qué bebes? ¿O qué coméis? ¿O qué bondad hay ahí? ¿Dónde está la bondad ahí? Pero la bondad es interior. ¿Que estás a gusto? ¿Estás a gusto en la alabanza? ¿Estás a gusto con la gente? Y la gente tiene mucho que ver con el don de piedad, la comunidad, los unos a los otros, el clima cálido que se suele crear entre nosotros, el clima de cariño que se suele crear, eso es parte del don de piedad. Y entonces estás a gusto. Hay un vicio contra el don de piedad que, por desgracia, hoy hay que subrayarlo mucho, que es el disgusto por las cosas de Dios. Lo contrario del don de piedad es la acedia, o ese vicio capital de los siete pecados capitales, que lo llaman pereza ahora, no sé quién habrá metido esa palabra, pero que siempre se llamó acedia, es decir, lo ácido, no te gusta Dios, no te gusta de las cosas de Dios, rechazas a Dios, rechazas a la iglesia, rechazas a los curas, rechazas todo lo que huela a Dios, rechazas, y es un vicio capital, y está ahí, es real, y lo tiene muchísima gente, y ahí está. Pues lo contrario es el don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, a gusto con las cosas de Dios. Qué bonito es hacer una oración, qué bonito es poder rezar, qué bonito es la humildad de arrodillarte delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Qué bonito es, ¿verdad? Pero es parte del don de piedad. Y cuando tú digas, Señor mío y Dios mío, estás actuando el don de piedad en tu corazón, porque brota la oración y te hace bien, te introduce en el gusto de las cosas de Dios. Hasta la golondrina, dice el Salmo, y el gorrión han encontrado un sitio donde colocar sus polluelos, un sitio en el templo de Dios. El penúltimo don es el de fortaleza. Es otro don que o lo entendemos desde el espíritu o lo rebajamos a el nivel de virtud. Porque la fortaleza lleva consigo y pertenece a un género de virtudes como es la paciencia, la perseverancia y todas estas cosas. Todo eso son virtudes. Pero evidentemente el don de fortaleza en cuanto don es lo mismo que esas virtudes, pero digamos el máximo don de fortaleza puede darse en una persona pues que o pisas la cruz o te pega un tiro. Tantos mártires que ha habido así, el don de fortaleza, que están en sufrimientos tremendos y están a gusto y están bien. Y tienen como un poder interior de Jesucristo que les hace vivir esa dimensión de contrariedad, esa dimensión de que te echen, esa dimensión de que no te quieran, esa dimensión, si tienes a Jesucristo, pues es completamente distinto. También el don de fortaleza es un don anónimo. Puede darse pues en una madre de familia, que a lo mejor no trabaja ni ha trabajado nunca en otras cosas, pero se ha preocupado mucho de los suyos, ha hecho la comida toda la vida, ha cuidado del hogar, ha cuidado eso. Son un don anónimo, porque parece que nadie lo ve, pero que el Señor actúa ahí. ¿Y por qué es de fortaleza? Pues porque nunca te agradecen las lentejas. Pero si un día se te olvida echar la sal, te ponen verde. Pues vaya unas lentejas. Y se necesita fortaleza para no coger las lentejas y tirárselas a la cara de todos los de tu casa el día que se te olvida echarle sal. Se necesita esa fortaleza. Entonces la fortaleza, y la fortaleza para el camino de Dios, la fortaleza que necesitan hoy los cristianos, por ejemplo, incluso para trabajar en una oficina cuando todos son ateos los que están a su alrededor, y si se te ocurre decir una palabra de algo que signifique intimidad con el Señor o algo de oración, se te echan todos encima como leopardos. O sea, se necesita un don de fortaleza, claro que se necesita un don de fortaleza, y si tienes un don de fortaleza fuerte, pues te puedes hasta enfrentar y decir, sí, ¿qué pasa? Yo amo a Jesucristo, quiero a Jesucristo y ya está. A mí me hizo gracia leer el otro día que el Livacinski o este, como se llame, que metió 4 goles al Real Madrid. El otro día. Que metió 4 goles a Lewandowski. Un polaco que metió 4 goles al Real Madrid es un confesor de Jesucristo. Es de estos que públicamente dicen que con don de fortaleza, porque se necesita tener don de fortaleza para decir públicamente que Jesucristo es su guía, su luz y su todo. Claro, así metió cuatro goles. Es que Mourinho sabe mucho de fútbol, pero poco de dones del Espíritu Santo, creo yo. Y entonces no supo neutralizar al don del Espíritu Santo. Al don de fortaleza de Lewoski, ¿cómo se llama? Pues bien, y el don último es el don del santo temor de Dios, precioso don. No creáis que el temor de Dios es miedo a Dios. El temor de Dios es más bien miedo a perder a Dios. Es miedo a ti, miedo a ti mismo, o miedo a que se pongan las cosas. Hay una oración de la Iglesia de siempre, un anhelo, un don, una petición, el de la perseverancia final. Señor, que yo persevere hasta el fin en tu fe, en tu amor. Yo lo rezo eso, cuando me acuerdo, que no me acuerdo nunca, pero lo rezo. El don de la perseverancia final. ¿Qué quiere decir el don de la perseverancia final, Señor? Que no me venga cualquier cosa, que no me vengan los ataques del demonio, que no me venga cualquier cosa que me haga fallar en el último momento de ti. O que no vengan situaciones que yo no pueda aguantar, que sean superiores a mí. Por ejemplo, de dolor, por ejemplo, de enfermedad, por ejemplo, de todo eso. Sabemos que Dios no da más de lo que uno, pero el don de la perseverancia final es parte de este don del santo temor de Dios. Nadie está confirmado en gracia en este mundo. Eso nos dice la teología. Nadie está confirmado en gracia. Sabemos existencialmente que el Señor está con nosotros y Él nunca falla. Somos nosotros más bien lo que fallamos. Y entonces eso nos mantiene en la humildad. El don de temor de Dios, el respeto a las cosas de Dios y el conocimiento de nosotros mismos hace que nosotros muchas veces tengamos que orar y decir, Señor, con tu gracia hasta el final, porque con tu gracia y voy a cualquier sitio, iré a cualquier sitio, pero con tu gracia. Pero eso no es miedo a Dios, eso no es miedo a Dios, eso es sabiduría, prudencia, eso es un conocimiento del hombre profundo, como dice el libro, creo que de los proverbios, al hombre se le conoce su desenlace. Mira que si eres blanco toda la vida y en el momento de morir te vuelves negro, o al revés, qué horror, ¿verdad? Hermanos, oremos por el don de la perseverancia final, pero no tengamos miedo a Dios. No tengamos ningún miedo a Dios, porque Dios no es, digamos, un sangrador. Digo sangrador porque hay un apellido en español que es... ¿Habéis oído alguna vez el apellido sangrador?
Sí.
Sí.
Se llama niña esta que asesinaron.
Ah, sí. Es que en el convento de dominicos de Salamanca había un prior hace muchos años que se apellidaba Sangrador y era de los duros y exigentes, y alguna vez le echaba una filífica a los frailes y les decía, y no os olvidéis que me apellido Sangrador. Pues bien, Dios no es así, no nos dice que se apellida Sangrador, no es un torturador ni un sangrador. Pero es el principio de la sabiduría, el don de temor de Dios, respeto profundo a Dios y a nosotros mismos, porque la fe nos construye, nos construye, nos construye. Y no te vas a condenar, seguro, pero el don de temor de Dios no solamente es para el último momento de la vida, es, por ejemplo, para dejar el camino que te está llevando hacia Dios, o distraerte, o girovaguear por ahí. Eso es parte del don de temor también. No me refiero solo al último momento de la vida, sino en la propia vida. El don de temor de Dios tiene que actuar. Venga, hombre, no seas un frívolo, no seas un veleta. Ten respeto a Dios, temor a Dios, porque eso es el principio de la sabiduría. Gloria al Señor.